El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, octubre 8, ¿no? Sí, 7, perdón, 7. A dos días de cumplir 30 y tantos años del 5 de octubre de 1988, fecha olvidada y que no quiere recordar nadie, una cosa muy extraña. Quizás el momento más épico de la política chilena en mucho tiempo, hoy día pasa inadvertida completamente. Panel de nuestros viernes, y tenemos el gusto de compartirlo como siempre con Camila Miranda, abogada, presidenta de la Fundación Nodo 21. Muy bienvenida, señora presidenta.
Muchas gracias, Felipe.
Alejandra Kraus, también abogada, también presidenta, pero de Chile 21. Señora presidenta, muy buenos días. Y el Estado Llano, representado por el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma, Tomás Duval. Querido compañero del Estado Llano, muy bien, muy buenos días.
Hola, hola, buenos días.
Un gusto saludarlos. ¿Cómo están ustedes, oye?
Bien, yo ya.
Con la Camila hablábamos hace un minutito, oye, antes de ir al aire, antes, en la medida que iban llegando todos, de un poco el agotamiento, y si quieren partamos por ahí. ¿Hasta dónde este proceso que estamos viviendo, que se reitera, que camina de nuevo, que empieza otra vez, hasta dónde no empieza a agotar y a ser una especie de proceso de la marmota, digamos, que se estanca, que se discute todo el rato lo mismo, y yo no sé cuánta conexión sigue teniendo con la ciudadanía, digamos, que es lo que debería importar más. Ya que tú pusiste el tema, Camila, te entregamos la palabra.
Sí, bueno, conversábamos esto del agotamiento como en el escenario político, y también porque llevamos 3 años súper movidos y eso también va generando cierto agotamiento, pero sobre todo porque tras el resultado del plebiscito, que nos podría haber dejado en una etapa distinta de tener una nueva constitución y por tanto estar en otra etapa, hoy día estamos, claro, volviendo a discutir si nos damos un nuevo proceso y cómo llegamos a tener otra carta. Entonces son 3 años donde tú dices qué cosas hemos concretado en el sentido de las demandas de cambio que había en el 2019. Y creo que eso va generando ciertas distancias mayores y también frustraciones. A mí no me llamaría la atención que algunos estén jugando efectivamente a dilatar mucho en ese sentido, como ya da todo lo mismo, no vamos a tener proceso. Yo creo que eso sería bastante irresponsable, porque lo que creo que sigue muy vigente es la perspectiva de la necesidad de cambios. Entonces, creo que ahí eso genera un escenario medio complejo, también porque creo que aquí hay una discusión que no se ha cerrado y que creo que va a ser más larga, que tiene que ver con cómo se interpreta el resultado del rechazo, y cómo tú lo interpretes te lleva a distintas acciones políticas y decisiones políticas, y creo que en ese sentido hay interpretaciones muy distantes sobre el resultado, tanto como de qué es lo que la gente, digamos, afirmó al rechazar, por ejemplo, con qué cosa está de acuerdo, si es que hay efectivamente una crítica a que sea importante tener una nueva constitución o no, y lo que se esperan más bien cosas muy urgentes y concretas que hace el gobierno. Entonces creo que ahí hay como hay un escenario que tiene esas dificultades, porque es una conversación de interpretaciones también, que dificultan los encuentros, y hoy día yo creo que incluso está en discusión. Si uno ve los términos de la discusión en el Congreso, no solo el órgano, ¿cierto?, sino la pertinencia de seguir trabajando en la discusión constitucional. Los republicanos ya han dicho explícitamente que no les parece, tampoco me llama la atención su posición, pero los otros sectores también, a veces en esta idea de más bien hagamos reformas constitucionales, en el sentido de muchos bordes o muchos límites, empieza a parecer a dibujarse ese marco que, reitero, creo que tiene mucho que ver con cómo uno interpreta. Quería aprovechar también de compartir una reflexión sobre ese campo de interpretación. Y quizás haciendo también una autocrítica desde la izquierda, que creo que es importante también para posicionar cómo seguir hacia adelante, y ahí discutir con otras interpretaciones. Por un lado, creo que el gran problema es el problema de la síntesis, en dos sentidos. Una es respecto de afirmar, ¿cierto?, distintas personas la necesidad de cambios, pero la distancia con realmente los cambios que se están demandando. Y ahí uno vuelve a preguntarse qué fue octubre, y a mi parecer es los abusos, es mejora en salud, mejora en pensiones, mejora en educación, y eso al final son los temas de la conversación de la fake news y de todo después, porque esas eran las demandas de cambio y no se logra construir un diálogo entre lo que propone la Convención Constitucional y ese deseo de cambio. Ahí hay una desconexión, que es lo que le hemos llamado la desconexión, cuando ocurre la desconexión. Y creo que la otra síntesis, que ya la han elaborado varias personas, quizás con algunos matices, es la de los particularismos versus cómo tú construyes un sentido de unidad, no un sentido de unidad en términos territoriales, sino en unidad como cohesión social, que es lo común, que al final son las tareas de las constituciones, que es lo común. Creo que ahí, en el sentido de una convención con una conducción de izquierda, hubieron deficiencias muy importantes en colaborar con esas dos síntesis, que al final, a mi parecer, terminan, por muchos otros factores también, generando el resultado que genera, una distancia gigante entre una expectativa muy grande de que con este proceso podía haber también más representación. O sea, esto de los independientes también es una demanda de mayor representación y termina la gente diciendo esto tampoco me representaban y que hoy día nos tienen el dilema de los expertos, a ver si esos nos representan un poco más o resuelven las cosas, pero hay un dilema ahí de representación que se pierde. Entonces, me parece que si uno mira que el problema es la síntesis, cuando uno vuelve ahora a la discusión del acuerdo sobre los bordes, creo que no hay que poner al frente en la cuestión de la síntesis, que es lo común, y qué es lo común que puede tener una constitución versus las otras cosas que van a significar un acuerdo de sectores para una agenda, digamos, del Chile de varios años, que creo que hoy día se está juntando todo. Entonces parece ser que en este acuerdo tú vas a resolver la cancha en varias dimensiones, y eso es un problema si es que efectivamente queremos que la constitución sea un marco que permite, por ejemplo, habilitar distintas salidas, pero con un marco común y no constreñir una. Por ejemplo, reconstitucionalizar el mercado, para mí eso no es libertad, pero nosotros sí estamos por la libertad. Entonces creo que ahí hay, vuelvo a la idea de que el agotamiento creo que también va a estar muy determinado por si hay un diálogo también de la interpretación del resultado, porque lo contrario es muy difícil generar puntos de conexión cuando tú ves que la situación tiene razones muy distantes. Entonces, claro, tú puedes afirmar entonces proceso constituyente no, o sí, o de esta forma, de esta otra. Creo que ahí va a estar un poco la tensión del escenario.
Alejandra, ayer Krauss, Alejandra, yo como nos conocemos tanto, Alejandra Krauss. No, solo agregar un dato, ayer apareció una encuesta de Criteria, donde preguntaban, bueno, encuesta, tomémosla con la... da una mínima indicación. Pero hablaba de que, quién debería liderar, a juicio de los encuestados, quién debería liderar el proceso constituyente, y muy por lejos aparecía que la sociedad civil. ¿Qué entiende el encuestado por sociedad civil? También es una pregunta que la dejo plantear. Y el que menos eran los partidos políticos. La sociedad civil aparecía con un 58%, los partidos políticos con un 5%. Entre medio estaba el Congreso, un 20 y tanto. Pero finalmente quienes están conduciendo son los partidos políticos, es decir, aquello que si fuese acertada esta mirada de la encuesta, lo que menos querría la ciudadanía es que fueran los partidos y son los partidos. Entonces, no sé, a mí me tiene como confundido todo eso, Alejandra. Yo me imagino que tiene... todo...
Felipe, Camila, Tomás, a mí me tiene confundido eso y mucho más, sí, lo confieso.
Sin duda.
Lo confieso, además me va provocando distintos estados de ánimo a través de las 24 horas de un día. En consecuencia, es complejo. A mí me pasa que a propósito de estos procesos de interpretación, yo creo que tenemos un largo tiempo por delante para lograr entender esos 4 millones y medio de voto obligatorio. Los otros, más o menos vinculados al voto voluntario, lo podemos entender. Yo creo que tenemos un tiempo largo. Yo creo que es multifactorial el rechazo. Y en consecuencia yo, para esta etapa, no trataría de interpretar ni que los lenguajes de la ciudadanía fueran los que efectivamente se recogen, porque nadie está interpretando sus lenguajes, honestamente, creo yo. Cada uno se está adjudicando supuestas interpretaciones según acomoda a sus propios intereses, sin hacer juicio de los mismos, ¿ya? En consecuencia, todos sabemos que la dirigencia, nadie, perdón, voy a partir distinto, nadie puede creer que los partidos políticos, que el Congreso, Cámara de Diputados, Senado, los líderes políticos, habiendo transcurrido el proceso de la convención, significó que la ciudadanía los iba a valorar más, ¿ah?, de lo que los valoraban antes. Era una institución con poca valoración, con poca confianza, con poca creencia. En consecuencia, yo creo que esa encuesta, cuando habla de la sociedad civil, lo que está diciendo, no se encierren en el Parlamento a resolver temas que importan y que largamente importan para la ciudadanía. Y me temo que están encerrados. Uno escucha a los distintos dirigentes. Ya esta semana la imagen cuando generaban esta mesa paralela. Esta mesa paralela donde además se hacía una mesa paralela con quienes han declarado que no quieren estar los republicanos, que se autoexcluyen. Entonces, eso va encerrando y va haciendo que nos volvamos a distanciar, se vuelva a distanciar la ciudadanía de las instituciones. Por otro lado, cuando uno escucha a los dirigentes de Chile Vamos, y hoy día estamos entrampados por el Estado Social y Democrático de Derecho, yo creo que ninguno de nosotros, en los distintos espacios que ocupó durante el proceso de la convención, dejó de escuchar a quienes eran los voceros del rechazo, de decir que si había algo que nos unía, a propósito de lo que planteaba la Camila y la síntesis de una constitución, era el Estado Social y Democrático de Derecho. Y hoy día quieren revestirlo. Cuando uno mira los estados de bienestar en el mundo, donde el Estado Social y Democrático de Derecho está consagrado, hay elementos que están colocando como principios esenciales en esta síntesis, que no son parte, o que por lo menos se debate, y no debe debatirse en esta etapa, sino posteriormente. En consecuencia, nos enfrentamos a una desazón por la ciudadanía y volvemos a alejar a la ciudadanía de la política. Y volvemos a evitar profundizar la democracia en cada uno de los espacios de poder. Hoy día tenemos una constitución que nos rige, que fue declarada muerta, que no tenía existencia. Sin embargo, todos los conflictos de esta sociedad están siendo resueltos por esa constitución que, con el rechazo del 4 de septiembre, el día 5 de septiembre, nos levantamos con la constitución vigente, a la cual habíamos declarado fenecida, a la cual habíamos declarado que no tenía valor. Entonces, paradójico está toda la discusión. El Estado Social y Democrático de Derecho, que todos declarábamos, todos los del rechazo, en cada espacio, señalaron que sí, si había algo que estaba vigente y que adherirían, era el Estado Social y Democrático de Derecho. Pues hoy día es el punto de tope, aparentemente. Entonces, el país no se merecen las personas, incluso no se merecen los 4,5 millones de votos obligatorios, que no se cumpla la promesa de rechazar, ¿ah?, para tener una buena constitución. Pero parece que hay otros intereses. Parece que una vez más la dirigencia política, los espacios de poder, no están dando el ancho para resolver y profundizar nuestra democracia.
Don Tomás, Tomás Duval, tú eres experto, entonces a lo mejor te toca a ti resolver este tema, po.
No, pero mira, yo es cierto, pero yo creo que estamos en un proceso de cambio y este proceso de cambio no. Hay mucha ansiedad, de repente, quizás premura y también resistencia, que son propios del proceso. Yo diría que si uno mira, hay ciertas fases. Primero, uno podría decir en la primera, nadie quiere cambiar, una cierta incompetencia, quizás consciente de alguna manera, en la cual no se quiere cambiar. Entonces, al no querer cambiar, yo creo que esa fase ya pasó. Después puede haber que el no querer cambiar empieza la negación o la resistencia, mientras otros sí quieren cambiar. Y yo creo que estamos en una etapa posterior a esa, que es la que hemos pasado, y es más compleja. Estamos entre la confusión y desmotivación, porque no tenemos la claridad entre distintos grupos que se están disputando. Y esa claridad es producto de que lo que algunos creían A salió B, y lo que creían C también no salió C. O sea, nadie estuvo en lo correcto. Entonces, es de ahí, de alguna manera, yo creo, esa confusión, desmotivación. Pero que evidentemente yo creo que estamos entre medio de esa fase. Estamos saliendo y buscando nuevamente cuáles son esas cuestiones. Yo creo que de ahí vamos a pasar a una fase que ya es más creativa, donde viene sí la renovación y se aceptan qué cuestiones están sobre los cambios. Indudablemente que aquí hay una disputa política, si detrás de todo esto hay una disputa política, en eso es realidad, digamos. Y esa disputa política tiene múltiples facetas, porque no es oposición versus gobierno, si lo es en parte. También hay protagonismos individuales de cada uno, que también empiezan a chocar con esto en todo tipo. Órganos específicos, uno mira el Senado está reticente, golpeado por el gobierno y golpeado por la constituyente, y hoy día es quien va a habilitar el proceso. Entonces, no solamente individual, sino que también de organizaciones. Y yo creo que ahí donde está el punto que hoy día está tensionando el proceso. Yo sé que han habido mucha dificultad, algunos quieren terminar muy rápido, que empecemos de nuevo, otros que esto, etc. Las encuestas dicen cuestiones muy distintas, y como Alejandra y Camila decían, hay elementos a considerar en eso, digamos. Alejandra se preguntaba, por ejemplo, esos 4.700.000, 4.900.000 que entraron a votar. Yo creo que esos no están de acuerdo ni con los partidos políticos ni con la política, son bastante independientes y quizás tienen otras consideraciones porque no habían participado quizás durante mucho tiempo. Quizás son los más críticos del sistema, sin embargo salieron a votar, digamos, por una u otra opción. No sé, en ese punto no. Después vamos a ver aquello, pero claramente tampoco son personas politizadas, porque si no hubieran votado en anteriores elecciones. Entonces hay que mirar ese escenario ahí. Y yo creo que ahí hay cuestiones que no las vamos a resolver inmediatamente ni las vamos a conocer. Me parece muy difícil hacerla. Yo por eso creo que estamos en esta etapa que es de confusión, de un poco de falta de motivación, porque han habido altos y bajos, y vamos así, digamos. Los caminos no es una línea recta y llegando a un foco. Lamentablemente en política, en estos cambios, porque no es un cambio solo constitucional, detrás hay elementos de cambio social, y esos van permeando muy abajo y lentamente, digamos. Solo por decir algo, yo sé que esto es una ridiculez, pero la paridad hoy día nadie la discute. Pero eso tiene un sustento debajo, que hay un cambio social en ciernes y que se está motivando dentro de la sociedad. Entonces, ese cambio es mucho más lento de lo otro, ¿no? Eso no se va a dar ni con la Constitución, ni con otras cosas, digamos. Y así múltiples visiones. Yo creo que ese es el punto, estamos en dos niveles distintos. El cambio social se va a demorar más. El cambio constitucional puede que los actores recuerden y se motiven en colocar un escenario. Ya me parece que a los actores políticos, y en esto tanto a la oposición como al gobierno, se van a constreñir a un año. Mi impresión es que se van a constreñir al año 23, para que ahí se desarrolle el proceso. Y ahí se juegan las cartas. Y no va a haber otro plazo para este proceso. Yo espero que termine bien este proceso, porque si no vamos a tener otro proceso más. Y eso ya es complejo en el escenario. Mi impresión es que los actores están jugando a que el proceso sea durante el año 23. Y aquí, en ese elemento, uno se afirma en el CERVEL, otros que tienen que ver que no juntemos las elecciones municipales con el proceso. Tiene distintas connotaciones, pero uno podría decir que a eso se empieza a acotar. Entonces, claro, la dificultad y quizás la desmotivación es que uno no ve los caminos tan rápidos, tan resueltos, como pudiese uno haberlo estimado o creído con anticipación. Recordemos que antes del plebiscito, bueno, yo no sé si lo dije aquí, pero mantenía esa dicción: mientras más amplia era la ventaja, más complejo era seguir adelante con el proceso, digamos.
Sí, lo decías acá.
Esa tensión es muy fuerte, digamos. Yo prefería un resultado más estrecho porque sí tenía viabilidad en aquello, pero esto complicó más y complejizó, porque algunos, por intereses, por otros, etc. En Chile Vamos, hay sectores que no quieren cambio, los republicanos ya dijeron que no, y dentro también, digamos, no hay una cierta unanimidad en ese contexto, que ha sido complejo hacerlo. Ahora, también las señales, a mí no, la llegada, por ejemplo, de convencionales a La Moneda, yo creo que eso no ha sido bueno para el gobierno. Yo creo que insiste en una cuestión y reitera. No estoy diciendo las capacidades personales, porque las pueden tener, y en eso soy súper respetable. Esto es una cuestión política. Yo desde el punto de vista político creo que se comete un error. El gobierno ha dado una sintonía distinta y vuelve a tener una sintonía atrás. Creo que ahí es donde se producen estos elementos que complejizan el desarrollo del nuevo proceso constitucional. Ahora, vaivenes van a haber. Eso es así, lo estamos viviendo, y algunos quieren ganar en corto plazo y otros en el largo plazo, y esa cuestión es bien, bien difícil de sostener. Yo creo que ahí hay complejidades. Eso es lo que, si bien yo no sé que uno puede tener confusiones, yo no alentaría a mirar, miremos, este proceso va a terminar, hagamos el esfuerzo para que termine bien, digamos. Sí. Ese es el esfuerzo de todas las fuerzas políticas. Ahora, evidentemente Camila colocaba, no sé si Camila, y con eso termino, ¿no?, un punto que no es menor. De alguna manera, las demandas sociales de ese estallido social siguen latentes, sin mayores avances. Y es una cuestión importante, más encima con una cierta crisis económica, no una cierta, una crisis económica elemental, básicamente la inflación. Entonces, las personas están golpeando en otro punto, y la clase política se volcó a cómo solucionar el tema constitucional. Yo creo que ahí esa disyuntiva va a tener que hacer, porque no veo ni que se avance en una ni en otra. Entonces, ahí está el problema. Claro, porque en parte el gobierno no tuvo, durante 4 meses o 5 meses, no tuvo una agenda propia. Entonces, también eso ha complejizado el tema. Entonces, yo creo que la ciudadanía en esto poco entiende el proceso político, cuando hay cuestiones sociales que todavía no ha sido capaz de resolver, ni con un gobierno, un signo, ni con otro. No le estoy achacando al gobierno, al presidente Boric, que lo solucione en 5 meses, digamos, posible. Pero alguna señal, y tampoco se han dado. Entonces, todo esto complejiza, pero yo creo que es parte de esta tensión post-plebiscito, quizás yo estoy mirando con optimismo que se han puesto la meta del año 23 y veo que ese es el plazo.
Sí, solo para agregar una cosa más de datos, que ayer, cómo no confundirnos un poco si la terminada la reunión de ayer, bueno, un grupo se sale, otra acusación surtía, pero la ministra Ana Lili Uriarte dice que la reunión fue extraordinariamente positiva. El diputado Lago Marcino dice que están en punto muerto. El presidente de la Cámara de Diputados dice que avanzaron en un 80%, entonces uno que tiene la cabeza media cartesiana, así que causa efecto marco, y que sea 80% de equipo, si no sabemos de qué están discutiendo siquiera, y se avanzó en un 80%. Y el presidente del Senado dice que en realidad van de a poco, pero fue mejor que el anterior. Entonces dice, ¿de qué se trata esa reunión? Porque todos tienen versiones distintas de los que estaban en la misma reunión. Nosotros sabemos desde la teoría de las comunicaciones que es compleja la expresión y la comprensión igual de un mismo fenómeno, porque cada uno la aborda desde su propia perspectiva y la elabora desde su propia perspectiva y dice, eso es lo que ocurrió. Pero desde la extremadamente positiva, estamos en punto muerto, la verdad son como dos reuniones demasiado distintas. Pero en fin, los invito a una pausa y ya retomamos los temas en un minutito más. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, estamos con nuestro panel de los viernes, hoy día compartiéndolo con Alejandra Kraus, con Camila Miranda, con Tomás Duval. Oye, en las vueltas anteriores quedó ahí el tema del el estallido o la necesidad del cambio social. Estamos ya a 10 días de que se cumplan, 11 días en realidad, de que se cumplan 3 años del inicio del estallido social del 18 de octubre del 19. ¿Qué? La pregunta, si ustedes quieren tomarla así, pero como en primer lugar, ¿qué sociedad es la que estalló y qué sociedad es la que estamos viviendo hoy día? Porque la verdad es que uno se... este es el día de la confusión, parece, de mi parte por lo menos. ¿Dónde estamos parados? Es como la pregunta que uno tiende a hacerse. Yo no sé si, Camila, tú que iniciaste un poco ese punto también, ¿cómo lo ves?
Creo que es un análisis complejo, pero que es necesario hacerse también para ver el fracaso de la convención y ver efectivamente en qué escenario estamos hoy día. Yo pienso, y no solo lo pienso, creo que incluso todas las mediciones cualitativas que se han estado haciendo para apoyarme también de esos tipos de elementos, desde esa fecha hasta ahora, después de los resultados, mantienen ciertos elementos como permanentes, que es lo que decía. Los abusos económico-políticos, la idea de, por último, si todos nos vamos a esforzar que la cancha sea la más, digamos, similar posible, para que realmente signifique que tu esfuerzo, tiene repercusiones, y no que es una pantomima, que es la idea como te esfuerza y no nunca pasa nada, sigue dándote la vuelta y teniendo dificultades para llegar a fin de mes, y la otra es educación de calidad, salud de calidad y mejora las pensiones. Entonces son elementos que, por eso volví a la idea de que si uno mira los 3 años, dices, están esas demandas de cambio y en estos 3 años en ninguna de esas dimensiones han habido concreciones o avances. Entonces eso va generando, a mi parecer, una renovación del malestar que, como decía Tomás, ahora se conjuga con que tenemos efectivamente una crisis económica. Entonces hace más difícil las resoluciones, pero también yo creo que tenemos un, tú lo decías, como una confusión política que tiene el riesgo de, tratando de buscar tener un buen resultado, de darnos un nuevo proceso, que el camino básicamente desvirtúe la necesidad de esa vía como para resolver las condiciones materiales, porque en este encierro, que también decía Alejandra, de en el Congreso, tú vas produciendo una distancia que es dañina, porque por un lado uno puede decir, necesitamos tiempo para masticar y ver cuál podría ser el mejor camino para seguir en la vía constitucional, que creo que eso es necesario, pero a la vez hay una promesa instalada de vamos a seguir con un proceso, y las noticias, las notificaciones de los avances de las conversaciones son poco claros, o sea, uno no entiende dónde están las diferencias, por qué en 3 semanas no se avanza nada, entonces eso va generando una distancia que a mi parecer renueva esos malestares, que tenían una dimensión de crítica a la institucionalidad, desde luego, por eso la dimensión de los abusos, y también una crítica en el sentido de qué cosas hace concretamente para avanzar en salud y educación, y efectivamente eso implica también en este contexto una crítica al gobierno actual. ¿Cómo se avanza en esa dimensión? Creo que ahí tenemos un problema. Entonces, cuando uno mira octubre, yo siento que estamos como en una situación no igual, pero parecía en términos de los factores que siguen presentes, y de alguna forma hubo una apertura política de decir necesitamos otras vías más democráticas, y hoy día el encierro como que te renueva y te dice, ¿aprendimos algo del último rato? Porque está bien, una cosa es que, por ejemplo, un órgano como el Congreso es el que hoy día tenga que avanzar en tomar decisiones, pero cómo las tomas, cómo avanzas, también te habla de qué aprendizaje se sacaron. El encierro yo creo que puede ser costoso en ese sentido cuando uno vuelva a mirar 3 años atrás como las razones de que es lo que estalla, que creo que no son solo razones económicas. Entonces también cuando se habla de estos de 30 pesos, 30 años, mucho se habla de la desigualdad y el alza de los precios, que también conecta con la historia del siglo XX, la revolución de la chaucha y otras, que eran condiciones materiales, pero creo que ahí también en los 30 años está esta crítica de falta de representación. Que por eso después deviene en una elección muy grande de independientes, después del Partido de la Gente, que es como buscando más representación, y esa de alguna forma fue frustrada en la convención. Entonces creo que estamos en un escenario, no el mismo, pero los factores son similares. Entonces, claro, este ciclo de posibles cambios o no cambios sigue bastante abierto, y creo que, que ahí uno puede sacar una cuenta no muy favorable de las implicancias, y evidentemente si uno mira los escenarios históricos, nunca tiene asegurada efectivamente una manifestación ciudadana así resultados positivos. Los moviliza, etcétera. Yo espero por el bien de la democracia que podamos tener resultados y se avance, pero también podría no tener esos resultados y que no tener medidas concretas allá en el camino a fuerzas que se aprovechan de esos déficits del Estado y de la democracia, que son las ultraderechas en particular. Yo creo que estamos enfrentando ese cauce, que si no damos respuesta, lo que en realidad estamos reafirmando los puntos de malestar ciudadano, y hay un punto en que tú dices, bueno, ya la política no va a tomar respuesta, entonces no espero nada. Entonces estoy dispuesta a otras opciones. Creo que ese es como cuando uno mira octubre y dice están los elementos similares. Lo ahora peligroso es que también hay otras opciones que se han ido constituyendo y que no necesariamente son pro-democracia. Entonces yo creo que nos genera un cuadro aún más complejo este 18 de octubre nuevo en ese sentido. Por ahí me quedo.
Alejandra, agreguémosle, si te parece, el tema de los escolares, de los estudiantes. Yo creo que es como un poco representativo de estamos donde mismo. Un gobierno que viene desde las movilizaciones, que ofrece salida, pero que para grupos de los, particularmente los llamados liceos emblemáticos, no cambia nada, y al contrario, como que se agudiza el cuento. No sé, es un elemento que es preocupante también.
Me pasa, Felipe, a propósito de tu pregunta inicial, ¿dónde estábamos y dónde estamos? Tengo la impresión, Camila decía que estamos más o menos en lo mismo. Yo creo que en cuanto a temas sociales, no resuelto, sí. Efectivamente, si uno ve, digamos, las demandas, esa marcha del 25 de octubre, maravillosa, donde se clarificaban de alguna manera este anhelo de un cambio en el país, yo creo que no hemos resuelto mucho de los elementos. Me pasa que si cierro los ojos y recuerdo la imagen cuando se firmaba el acuerdo por la paz del 15 de noviembre, también veía disputas de poder, disputas de liderazgo y falta de convencimiento de algunos que no podían no estar. El PC quedó abajo, tomó la decisión y quedó abajo, pero que algunos de los que firmaron tampoco tenían convencimiento de que este fuera el instrumento adecuado para resolver en paz una crisis social, política y cultural. Entonces, cuando tú, necesariamente, y tú haces de alguna manera un análisis de todos estos 3 años, y con el término frustrante de la convención, no porque ganó el rechazo, sino por la falta de valoración del proceso histórico más relevante, que como democracia, como país, como sociedad, habíamos estado dispuestos a darnos. ¿Ah? Que no era solo resolver esa crisis, sino que plantearnos esta mirada al futuro. A mí me parece, era muy difícil que fuéramos capaces de valorar en su conjunto con la profundidad que era necesario. A mí me pasa, Felipe, Tomás, Camila, a pesar de que yo soy permanentemente una mujer con mucha esperanza, esperanza política, las otras no las he perdido, pero que hay elementos preocupantes de retrocesos civilizatorios en nuestro país. En todo orden de cosas, cómo resolvemos los conflictos, si uno mira el tema de los estudiantes, y la reiteración, a pesar de los esfuerzos, la no vocación de búsqueda a través del diálogo de la solución real a los problemas que pudieran acogerlo, lo que pasa en el diálogo político, la interpretación que se hace de esta votación. Hay temas tremendamente preocupantes y que debieran generar... No voy a usar la palabra alarma, pero sí algunas prendidas de alertas hacia el futuro, porque se suma la situación económica heredada desde el gobierno de Sebastián Piñera y además como fenómeno mundial. Alguien señalaba que estábamos, era algún organismo internacional, no sé si el Fondo Monetario, que nosotros en 2023 podíamos enfrentar una recesión mundial de una profundidad. Y yo recordaba, hace 100 años, el mundo estaba enfrentando también a una recesión. Entonces, agravada con esa incertidumbre, complejidad en la solución de temas, donde cualquier sociedad mínima estaría... todos los liderazgos empresariales, trabajadores, políticos, gremiales, estarían llamando y estarían dispuestos a un gran pacto social, económico, político, para que resolvamos esta urgencia. Y eso no es capaz porque estamos entrampados a propósito de los resultados del plebiscito. Entonces, eso a mí me preocupa. Temo que están emergiendo retrocesos. Lo que pasa en el diálogo, que los republicanos, ustedes comprenderán, yo soy una mujer católica, vale decir, el aborto no ha sido mi bandera de lucha a través de la vida. Probablemente por mi historia humanista cristiana, soy de aquellas que soy capaz de ponerme en los zapatos de otras y otros. En consecuencia, pero que presenten un proyecto de ley para derogar algo que supuso un debate, un requerimiento al Tribunal Constitucional. Yo no estoy hablando de cómo se concibe en la Convención, pero son retrocesos. En la forma como nos vinculamos con los ciudadanos, con las personas. Ya vimos ese debate, pero queremos colocar banderas para lograr otros objetivos, En consecuencia, a mí, Felipe, si creo que hace 3 años la violencia nos desgarró, los fenómenos, los hechos de violencia nos desgarraron como sociedad, nos hicieron hacer preguntas brutales, probablemente no tuvimos las herramientas para resolverlo de mejor manera. El 25 de octubre nos abrió la esperanza de que era posible un cambio entre todos. Y hoy día, en el debate, en la forma como nos aproximamos, el que no hubiéramos avanzado en ninguno, en ninguno de los elementos de urgencia de la ciudadanía, y los diálogos, el fortalecimiento de las ultras, el que se sientan con derecho a amenazar. A mí eso es un temor a ciertos retrocesos de mínimos civilizatorios y de elementos esenciales de la democracia, que es preocupante.
Tomás, déjame agregar un, no sé si para desordenar más el cuento, pero no importa, total tú lo ordenas. Pero a mí me queda dando vuelta una cuestión que uno escucha de repente cuando dice, no queremos nada que se parezca a lo que pasó en la convención, no queremos nada de ese fracaso. ¿Y qué es lo que se rechazó finalmente en la pregunta? ¿Se rechazó cada una de las propuestas? O sea, ¿no se puede volver a hablar de regionalización, por ejemplo, como se planteó ahí? ¿No es posible retomar muchas de las cosas que yo creo que muchos valoraban? Yo por lo menos sigo valorando un texto que a mí me parecía que era muy razonable y positivo finalmente, pero en fin, esa era una visión nomás. Pero en definitiva hay como una cuestión de decir, todo lo que ahí pasó y todo lo que se escribió no vale, no existe. Entonces, volvemos a estar como en la nada, digamos. Estamos partiendo otra vez de la Constitución del 80. Es como raro. Sí, Alejandra.
Felipe, no, pequeño, a propósito de la descentralización y regionalización y el contenido de la Constitución, participé esta semana de un seminario internacional en España, por Zoom, por supuesto.
¿Con el embajador o sin el embajador?
No. Ni el embajador ni su pareja.
No fue el embajador.
Pero con digamos, presencia de académicos de distintas partes del mundo. Y una académica italiana, Tania Gropi, valoraba a propósito el contenido del texto y particularmente en el tema de la regionalización. Y lo comparaba con los anhelos de lo que estaba ocurriendo en Europa. Entonces, Felipe, tienes toda la razón de valorar el contenido, como lo valoramos aquí. Yo creo que esa es una síntesis que compartimos.
Perdona, Tomás.
No. Yo también valoro aspectos del texto, no me cae.
No, digo, perdóname, porque te metí más enredo ya en
no,
el enredo.
No, que está bien. Sí. Lo que pasa es que, claro, este nuevo proceso... ya no quiere partir de una hoja en blanco y ya están entre los principios, los bordes, ya no sé cuál es el lenguaje al final, pero en el fondo no quieren partir de la hoja en blanco. Bueno, podrían rescatar estas cuestiones que son importantes. Ese es el punto que Felipe coloca, yo creo que también son importantes. O sea, tú rescataste el tema regional. A mí las cuestiones de medio ambiente que estaban en el texto también, había muchas cosas que claramente estaban ahí, me parecían obvio, ¿no? No voy a hablar de derechos sociales, pero en el fondo quiero decir que hay cuestiones y no es todo. Aquí, claro, el plebiscito lo que hace es rechazar todo el texto. Entonces, pues, en el fondo, esa es la contradicción que te formula. Y ese es el problema en el cual se encuentran los actores políticos, digamos. Tienen que fundamentar un nuevo proceso. Y hasta el término de la convención, fíjate que aparece cuestionado, ¿no? Antes no querían llamar la asamblea porque tenía una connotación política, digamos, la asamblea constituyente, podría haber tenido una cierta connotación. Ya no sé cómo se va a llamar este órgano constituyente.
El ente.
Y además los expertos siguen tomando acción, porque tú hablabas de la encuesta de criterio da un 60-tantos% a una convención hecha mixta entre expertos y electos. Entonces es una cuestión, ha ido cambiando las posiciones de aquello. Yo creo que el tema de los expertos ha sido por la crítica a los convencionales, digamos. Por eso es que ganó esa posición y se ha ido fortaleciendo. Ese es el punto. Pero en el otro tema de fondo, fíjate que yo no tengo un punto más que en lo que quiero colocarme. Yo creo que en el proceso de cambio nosotros estamos en una tensión, porque tengo la impresión de que somos una sociedad más bien, o nos vimos convirtiendo en una sociedad muy individualista. Y el proceso de cambio, ahí hay una tensión entre los grupos organizados y ese individualismo de la sociedad. Y, y, Y eso a todo nivel, ¿eh? No solamente con las fuerzas políticas, me refiero también con ciertas organizaciones sociales o de otra naturaleza. Entonces, esa tensión en este proceso de cambio ha hecho que tenga estas fricciones y estas cuestiones que de repente muchos se sorprenden hacia dónde toman una dirección y otra. Y eso le agrega todavía mayor complejidad a lo que estamos intentando resolver. Entonces, si lo mirara en el fondo, tú dices, ¿qué pasó el 18 de octubre? Claro, más allá de todas las interpretaciones, ¿no? ¿Habían demandas sociales? Están. Hoy día siguen las mismas demandas sociales, no han cambiado. Y quizás a lo mejor se agregaron otras, digamos, ¿sí? Se agregó la seguridad, que en nuestro medio desapareció y hoy día se convirtió en una cuestión importante, y la inflación, que no estaba y también apareció. Entonces, mi impresión es que en ese proceso siguen latentes esas cuestiones. Y por otra parte, el texto constitucional lo que está haciendo no va a atacar estas reformas sociales, yo creo que eso es evidente, digamos, no está. Estamos preocupados de como algunos llaman, la sala de máquinas del proceso constituyente, de cómo va a ser la estructura más bien institucional. Entonces, claramente, como es una estructura de poder, ahí está la discusión de los partidos, del Congreso, quienes hoy día recuperaron el poder, porque lo recuperaron, ¿sí? No lo tuvieron durante un tiempo y lo recuperaron. Entonces, se sienten los actores políticos. Pero sin duda las demandas sociales siguen estando presentes, y esa tensión entre ese individualismo y el otro creo que es bien, bien compleja, porque además se le agrega, como no sé si Alejandro Camila decía, el tema de la violencia, porque es un tema que fíjate que ya está en todo tipo de relaciones sociales, ya es una cuestión bien, 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 bien compleja, como ha ido creciendo, como el modo de resolver los conflictos. O sea, resolvemos los conflictos detrás de un garrote. El problema es que no nos vayamos a convencer de que el garrote es la única solución, porque ahí como sociedad vamos a tener un problema mayor, digamos. Porque alguien va a tener que ofrecer esa solución si esto continúa en esa fórmula. Yo creo que esa tensión es la resuelta y ahí la responsabilidad es importante, no solamente de la clase política, sino que del gobierno, de dar señales de avanzar en algún tipo de reforma que la gente pueda necesitarlo. Pero si no vamos en ese camino, vamos a seguir transitando en esta complejidad. Si imagínense, pasamos desde no más AFP hasta la plata es mía. Pasamos de ese elemento. Entonces, uno dice, bueno, el 18 era no más AFP y marchas por no más AFP. Ahora la plata es mía, ¿no? Es una cuestión bien. Ahí es donde veo el individualismo muy fuerte, digamos, y que choca con este tipo de organizaciones. Entonces uno dice, ¿qué pasó en estos años? Que, claro, lo que pasó es que la gente se dio cuenta que efectivamente podía tener que esa plata estaba ahí y era de ellos. Claro, sí, pero decir la plata es mía y, oiga, vamos a tener una reforma de pensiones con solidaridad, no, si la plata es mía, y me la depositan porque yo ya sé, ¿te fijas? Yo creo que ahí y ahí se requieren decisiones políticas, y hay que tomarlas, no acomodarse, porque si las políticas se acomodan al escenario, no vamos a resolver nada, vamos a seguir parchando.
Bueno, no es del optimismo mayor en el que estamos en este rato, pero en fin, Tomás es más optimista, pero bueno.
Pero tenemos un fin de semana largo por delante, a mí eso me da energía, quizás que nos escuchan tan bien.
Y el domingo la mitad más uno del país va a estar feliz.
divisiones ahí, Felipe, están haciendo divisiones ahí.
¿Por qué?
No, que te dicen la mitad más uno del país, estamos en este escenario de tensiones.
No, pero no vamos a adjudicarle más. La mitad y mucho más, vamos a estar muy felices. Oye, bueno, tenemos un tiempito, nos quedan un par de minutos para cada uno, para eso que siempre hacemos de los temas que no hemos tocado, o si quieren agregar, profundizar algo de lo que hemos conversado ahora, Camila.
Sí, a mí me parece, esto lo veníamos conversando hace varios meses, que era el tema de la violencia como vía de solución de los problemas, que al final también el debilitamiento de la promesa de la democracia como un camino para resolver, que implica diálogo, encontrar algo común, defender eso común y no solo tu interés individual. De hecho, que es como un poco, si uno se va a la teoría política, alguna de las bases que están en el republicanismo, al menos de Rousseau, y lo traigo a colación porque hoy día tenemos un partido que se declara republicano, y yo le digo antirrepublicano, o sea, que tiene republicano reivindicar lo que reivindican. En esa clave, volviendo a esa discusión, ¿dónde está lo común? ¿Qué encontramos como lo virtuoso del intercambio humano? Me vuelvo a hacer esas preguntas al fin y al cabo, y siento que cuando, claro, la vía del diálogo, la vía del encuentro, la vía de lo colectivo, de lo común, no encuentra resultados, efectivamente la otra se empieza a asentar y acentuar, que es básicamente como si lo común no permite resolver, de alguna forma lo tendré que resolver y protegerme a mí mismo. Yo no soy liberal, pero vuelvo a esas discusiones, las ubicaciones que hacían esos teóricos y se preguntaban como los orígenes, ¿cierto?, del Estado, en el sentido de esa idea del Estado de naturaleza, donde cada uno se defendía a sí mismo para protegerse y que luego requiere a un actor que permita regular las relaciones y permitir algo común o solo proteger la libertad de cada uno. Me siento como en esa tensión en términos de por dónde seguimos, ¿cierto? Si podemos reivindicar y blindar la necesidad de resolver los dilemas sociales, sean en las esferas que sean, personales, interpersonales y también políticos y públicos, de una forma colectiva, o estamos en un proceso más de desarticulación y descomposición que son complejos a mi parecer, porque aquí hay mucha historia hacia atrás también, no solo en Chile, en otros lugares, de esos momentos de descomposición, lo que pueden ser fatales también para sectores importantes de la sociedad. Y ahí pongo, por ejemplo, los avances que hemos tenido en derechos de las mujeres y también las diversidades, y eso se pone en tensión también cuando estas otras, digamos, vías de solución muestran sus fracasos. Eso se expone. Me preocupa más el yo, ¿cierto? Que siempre está presente, pero que deja de existir eso común, y creo que ahí hay un dilema que abordar.
Alejandra, ¿tú algún punto que quieres resaltar o algún otro tema que quieres dejar por lo menos planteado?
Tú preguntaste al comienzo, a propósito que habían hoy día 7 de octubre.
Ah, ya se me olvidó lo que dije hace media hora.
No, porque me hiciste... ¿no?
El 5 de octubre,
Dios mío. Y que pasó desapercibido, siendo el otro hecho histórico que nos había precedido. Yo tengo la impresión, me hiciste pensar, que muchos quisieron que no se notara, porque la comparación respecto a la ética en política es tremendamente distinta. Yo creo que todos recordamos, Camila es muy chiquitita, pero todos recordamos ese día 5, que lo que hicimos, que no hicimos, cómo fuimos viviendo los resultados, porque nos impactó en nuestras vidas. Y cómo fuimos capaces de transitar hacia la democracia con todos sus bemoles, con todas sus complejidades, y se atrevieron y corrieron riesgo. Y hoy día uno mira y es tan distinto, o cree, son otros tiempos, son otras épocas. Entonces siento que por alguna circunstancia se quiso como silenciar, porque las comparaciones, las profundidades de los gestos, de las decisiones, de los acuerdos, son muy distintos a lo que va ocurriendo hoy día. Yo no sé, Tomás, Felipe, fundamentalmente, ¿ustedes creen que un diputado como Gonzalo de la Carrera podría haber estado presente en el Parlamento del año 90? ¿Acaso, porque Pinochet estuvo después, pero era senador designado?
Haber sido elegido, dice
usted. Elegido. Ese diálogo, esa percepción, atreverse a usar la sala del Congreso para decir la brutalidad que le dijo a la diputada Emilia Schneider. De verdad, si, porque traté de recordar qué episodios pudimos haber tenido en ese Parlamento. Se jugaba políticamente, el juego político por momentos era rudo, pero habían las expresiones de Gonzalo de la Carrera no habrían sido posibles, si las llevo a los temas de la época. En consecuencia, me dejaste pensando a propósito de la pregunta, ¿por qué silenciamos tanto este 5 de octubre?
Tomás Duval.
Mira, es cierto que está silenciado, yo creo, en parte es falta de reconocimiento de los propios actores, pero yo no creo que eso tenga que ver con la valoración. A veces no el silencio no implica que no se valoren esos acontecimientos, como dice Alejandra. Hoy son hechos que marcan un proceso histórico natural, digamos, ¿no? En eso no, nadie puede equivocarse en aquello. Pero fíjate que tú tocaste un tema de la carrera. A mí lo que, a propósito, condenando sus palabras, ¿no? A mí lo que no me parece, y este es un punto de debate, este intento de colocar alguna causa para que un parlamentario sea destituido por dichos.
Ah, no.
Me parece que eso es muy peligroso, para la democracia. Sobre todo si lo dice dentro de la sala, por favor, en cuanto a su función parlamentaria dentro de la sala de la Cámara de Diputados. Si lo dice en la calle, son cuestiones distintas. Pero me parece que en la sala las cuestiones que intenten limitar o la acción de cualquier parlamentario, me parece, yo no estoy de acuerdo, me parece muy peligroso para la democracia eso. Distinto que si cometen delitos, hechos, etcétera, pero eso lo juzga el Ministerio Público, es decir, tiene otra connotación. Yo quería estar en ese punto que me parece preocupante cómo el gobierno colocó ese, porque creo que no es ni más adecuado ni tampoco. Uno puede salir a condenarlo, yo estoy de acuerdo, no puedo estar más lejano de lo que está diciendo, pero sin duda que, pero la manera en que lo hizo, eso es lo que me preocupa.
Eso es. Ya, pues nos tenemos, tocamos este tema y la verdad es que hablar de Gonzalo La Carrera a mí me provoca que se me inflama el colon de inmediato. Pero yo te encuentro toda la razón, Tomás, que el punto es cómo encarar, ese sí es un dilema, cómo encarar este tipo de personaje y su constante barbarie, digamos, pero evidentemente la cosa de tener herramientas de destitución en el propio Parlamento es muy complicado, porque ahí, imagínate las reyertas que se te pueden armar.
Quizá sí, claro. No se refiere solo a las expresiones, pero él también ha ejercido violencia física. Yo creo que ahí sí hay que trazar límite. Y en eso no tiene herramientas hoy día el Congreso.
Pero se puede llevar, ponte tú, a que pudiera denunciar ante el Ministerio Público y fuera querellante o algo como eso. Pero no, bueno.
Pero, para otro día.
Dilo. No, termine.
Claro, que eso no exime que después tenga una responsabilidad como representante político, digamos. Se da punto de esa conexión.
Tomás, y esto es bien breve. Si discutimos a propósito de legislaciones, las expresiones de odio, ¿verdad? Si están, digamos, pueden o no pueden estar limitadas, a mí me parece que lo señalado por este diputado eran más bien expresiones de odio denigrantes. No estaban dentro del ejercicio del cargo, ni siquiera en la sala. Es como, porque también hay que tener cuidado que a propósito de la sala y el fuero que se tiene al interior, uno pueda decir cualquier cosa de cualquier manera. Yo entiendo que en el ejercicio del cargo, pero el ejercicio del cargo no te puede permitir cualquier cosa. Entonces, por eso es como.
La Camila, no Miranda, la Camila González me está bombardeando aquí con el de que estamos así que nos aplicó. Nos aplicó la destitución del programa de inmediato, así que no
tenemos nada. Estábamos en sala.
Orden en la sala. Gracias, Camila.
Alejandra Kraus, Camila Miranda, Tomás Duval, como siempre, un gusto muy grande compartir el programa con ustedes. Muchas gracias. Que tengan un estupendo fin de semana largo. Muchas gracias también, por supuesto, a Tania González, que ha estado en la producción periodística, Camila González en la puesta al aire. Nos reencontramos el martes en Política en Vivo. Que tengan muy buen fin de semana. Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.